5 y 6, 4 y 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar ahora y gracias por elegir la noche de COPE para arrancar este martes 8 de abril de 2014. Escuchamos el One Headlight de los Wallflowers. Belén Ródenas, muy buenos días.
Muy buenos días, la Town. Ya queda menos para tomarnos ese cafetito con nuestro camarero de siempre, ¿eh?
Hombre.
Hombre, mira, estamos preguntando esta noche a nuestros oyentes por historias de camareros. Y mira, Ana Sansierra nos cuenta toda una historia de camareros. Dice, mis padres empezaron a ir al restaurante Ilogi en Madrid cuando eran novios, en el año 1949. Este restaurante lo lleva desde hace muchísimos años todos los miembros de una misma familia. Y nosotros, desde que mis padres se casaron, seguimos yendo muy habitualmente. Somos como una familia. Hemos vivido con ellos muchísimas anécdotas, nacimientos, bodas, fallecimientos de las dos familias. Nos hemos visto en vacaciones y sobre todo cuando en el 2011 celebramos allí el 90 cumpleaños de mi padre. No solo organizamos una gran fiesta con muchos invitados, sino que toda la familia del restaurante se volcaron, participaron en la fiesta y le hicieron un gran regalo. Hemos ido con ellos a su pueblo en Ávila. Nunca podremos expresar con palabras la relación que tenemos con esta gran familia que llevan generación tras generación un restaurante en donde además se come la mejor cocina casera que te puedas encontrar. Somos los clientes más antiguos y hemos llevado muchas personas allí y todas repiten. Los mejores callos de Madrid se comen allí. Bueno, pues que lo sepáis, restaurante Ilogi. Los mejores callos de Madrid. Además, la historia es preciosa.
¡Qué historión!
Es que los camareros llegan a ser parte de tu familia, Lartown.
Sí, sí.
Hombre.
En este caso, desde luego.
Y mira, hablamos de los camareros, pues nos han escrito dos. Arizona 285, qué paciencia la nuestra, la de los camareros.
Hombre.
Desde luego que sí. Hacemos de psicólogos, actores, clientela de toda clase, vaya, y tanto. Y arroba Villamanrique dice, yo trabajo en uno y también podía opinar sobre lo variopinto de la clientela, ¿vale? Pues sí, por supuesto que sí. Ya sabes, si nos quieres contar lo variopinto de la clientela o tu camarero preferido, ya sabes que nos vas a encontrar en las redes sociales como La Noche de COPE.
Y lo primero que hacemos para situarnos a esta hora es dar cuenta del tiempo y el tráfico con Mónica Villalain. Buenos días.
Buenos días. Predominará el cielo despejado con nubes altas en todo el país, aunque en la mitad norte y levante habrá nubosidad de evolución con algún chubasco débil en los sistemas central e ibérico y Pirineos. Se prevén brumas y alguna posibilidad de nieblas matinales en zonas de la meseta norte. El viento se espera que sea moderado en zonas de costa y las temperaturas diurnas irán en descenso, que será notable en el Cantábrico y Alto Ebro, y ligero en las Islas Canarias, Cataluña, Levante, Aragón y norte de Castilla y León.
¿Y cómo están las carreteras?
La circulación ha sido interrumpida por un accidente en la A66 a la altura de Monesterio, en Badajoz, en el kilómetro 739 hacia Sevilla. Otros accidentes han ocurrido en Sevilla, uno también en la A66 desde el kilómetro 792 al 794 en Guillena, sentido Mérida, y el otro en la A92 en el kilómetro 14.5 en Alcalá de Guadaira hacia Almería. Por la avería de un vehículo, la circulación es irregular en la A381 a la altura de Alcalá de los Gazules, Cádiz, en el kilómetro 62, dirección Los Barrios. Encuentras niebla en la A7 a la altura de Orihuela, Alicante, y también en la A7 en Murcia, desde el kilómetro 554 a 563, y en la AP7 a la altura de San Javier. Y atento a las obras de Vizcaya, de la A8 en Bilbao y de la Nacional 637 a la altura de Zamudio. En la salida de la M40 en Madrid también hay obras desde el kilómetro 50 al 51 y en Cantabria en la A67 a la altura de Camargo.
Pues actualizamos el tiempo y el tráfico dentro de un momento otra vez con Mónica.
Estás escuchando el Artown de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Golpes, amenazas y promesas vanas. Rey de los ladrones, príncipe de espadas. Has tenido suerte hasta ahora. Has tenido mucha suerte hasta ahora. Puedes intentar que te perdone Dios. No lo haré yo.
Amaral ha causado un enorme revuelo en las redes sociales con el estreno del videoclip de su último single, Ratonera. Primer adelanto de su nuevo disco que la banda publicará en septiembre. En el vídeo que Juan y Eva han presentado a sus seguidores a través de su página web, la banda realiza una crítica irónica y muy ácida a la clase política. Por el videoclip vemos desfilar a personajes como José Luis Rodríguez Zapatero, Angela Merkel, José María Aznar, Sarkozy, Carme Chacón, Rosa Díez y los principales ministros del gobierno de Mariano Rajoy. El vídeo ha sido realizado por el montador e ilustrador Alberto González Vázquez, a quien Eva y Juan pidieron que les ayudara a reflejar en imágenes su espíritu. Alberto nos propuso realizar un vídeo que mostrase en clave de humor y sátira a la clase dirigente como víctimas de toda una serie de problemas que en realidad no les afectan en absoluto, precisamente los mismos problemas que ellos deberían ayudar a resolver, ha explicado el grupo. Paco Ventura, muy buenos días.
¿Qué tal, Artaón? Buenos días.
Anuncian tiempos moviditos los de Amaral,
sí,
¿eh?
Sí, se está liando una buena con este vídeo, ¿eh? Estoy leyendo, bueno, por ahí que hay...
¿Te gusta Amaral a ti?
Mucho mogollón, sí, me gusta, sí.
Sí, te gusta, bueno, veremos cómo...
El vídeo no lo he visto, ¿eh? Pero creo que es calentito.
Veremos, veremos. Vamos con el día en cifras. La policía encontró anoche restos óseos en la escombrera de la localidad sevillana de Camas, donde desde hace 3 semanas se reanudó la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo, la joven desaparecida en enero de 2009. Por el momento se desconoce el origen de los restos encontrados, que la policía analizará a partir de hoy.
El padre de la joven, Antonio del Castillo, ha declarado que los restos fueron encontrados a la caída de la tarde. Sin embargo, al hacerse de noche, la policía ha entendido que lo mejor era suspender las tareas hasta hoy. Hasta el momento, la policía no ha confirmado de la aparición de estos restos, que para el padre de Marta del Castillo son aparentemente humanos. En la noche, el abuelo de Marta se ha mostrado esperanzado, pero con cautela.
Con la debida cautela, porque no podemos lanzar las campanas al aire.
Lógico.
Hasta que la policía científica determine y hagan las pruebas pertinentes para certificar que son restos humanos y, bueno, de hacer todos los trámites que tengo que hacer.
Esta búsqueda se inició después de que la policía recibiera los resultados del test de la verdad, al que fue sometido el asesino confeso Miguel Carcaño, como nos ha contado el abuelo de la joven.
Me consta esa información que, bueno, los picos que forma este aparato, pues daba, cuando le presentaron por lo visto la zona esta, pues dio unos picos altos y, claro, aquí se ha centrado la policía, ¿no?
El Congreso debate hoy la solicitud del Parlamento catalán de poder convocar un referéndum sobre la independencia de Cataluña. La petición será derrotada por la mayoría de la Cámara. La postura del Gobierno podría ser defendida por Mariano Rajoy. Rubalcaba defenderá la posición socialista. Artur Mas no acudirá al debate.
Mariano Rajoy dijo ayer al presidente de la Generalitat, Artur Mas, que los problemas se resuelven dialogando, pero no tomando decisiones unilaterales y luego planteándoselas a los demás a modo de contrato de adhesión.
Yo creo que hay que hablar, pero sí que es bueno que sepamos que las Cortes Generales, a las que mañana se les va a pedir que se le transfiera una competencia exclusiva del Estado, conocieron, al igual que yo y al igual que todos los miembros de mi Gobierno, por los medios de comunicación, la decisión que ha adoptado una persona de convocar un referéndum, fijando la fecha y diciendo cuáles son las preguntas. Bueno, es decir, y ahora vamos a dialogar sobre esta decisión que he tomado yo. Tenemos que decir que sí. A eso se llama, como ustedes saben muy bien, un contrato de adhesión.
Además, Rajoy abogó por el diálogo y advirtió de que no tiene sentido ir en dirección contraria al proceso de integración que se vive en todo el mundo.
Espero que haya un debate clarificador en las Cortes Generales, pero yo me quedo con lo positivo. Esta es la nación más antigua de Europa. Llevamos más de 500 años viviendo juntos. Estamos unidos por toda suerte de lazos familiares, afectivos, de sangre. Yo dije el otro día de sangre, y es verdad. Pero lo que no podemos hoy, porque no tiene sentido, porque estamos en un proceso de integración a nivel mundial. Hoy no se puede ser pequeño.
El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha imputado a 3 antiguos empleados de la empresa de construcción Unifica, que llevó a cabo las obras de reforma de la sede del Partido Popular en la calle Génova de Madrid.
Esta decisión se produce tras constatar que, según un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, UDEF, del Cuerpo Nacional de Policía, la formación pagó una parte de los trabajos con dinero negro. El juez destaca que a partir de este informe se puede deducir a nivel indiciario la existencia en el seno del Partido Popular de una corriente de cobros y pagos continua en el tiempo, ajena al circuito económico financiero y al margen de la contabilidad remitida por el Partido Popular al Tribunal de Cuentas.
La juez que instruye el caso de los expedientes de regulación de empleo irregulares de Andalucía, Mercedes Alaya, envió ayer a la Guardia Civil, al Congreso y al Senado para notificar su preimputación a los diputados del PSOE, Manuel Chávez y José Antonio Viera, y al senador José Antonio Griñán.
Agentes de la Policía Judicial vestidos de paisanos se han personado este lunes en el Congreso de los Diputados y en el Senado. En el Congreso, su presidente, Jesús Posada, ha ordenado que en base a la legislación vigente, estos mandamientos judiciales debían ser enviados a través del Tribunal Supremo, dada la condición de aforados de los implicados.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, volvió a meterse ayer en un lío. Primero anunció una bajada de impuestos para las madres trabajadoras y luego rectificó en apenas 35 minutos. Durante su primera intervención, ante un público cuajado de directivos de empresas, abogados y economistas, el ministro anunció un impuesto nuevo diferente.
Tenemos planes ambiciosos, ¿no? En términos también, yo no renuncio a hacer un impuesto nuevo, un impuesto diferente, con impuestos negativos sobre la renta, como ya introdujimos en su momento, para el caso de la mujer, que después de ser madre vuelve a trabajar.
El ministro no aportó más detalles sobre el alcance de la medida, que ya existe. Las trabajadoras que tienen un hijo de menos de 3 años disfrutan de una deducción de 100 euros al mes en el IRPF. Para las que tienen rentas más bajas y pagan menos Hacienda, la declaración resulta negativa. Tras el anuncio, el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, advirtió al ministro de su error mediante una conversación privada.
Ya existe esto, entonces el anuncio que he hecho hoy no es tal, lo siento. Entonces no he triunfado otra vez. Digo, a mí toda la comunicación no he triunfado en el anuncio. No tengo remedio, ¿no? No tengo remedio.
Cinco y 18, 4 y 18 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar, te vamos a leer las principales noticias de las portadas de la prensa nacional y regional. Paco.
Diario ABC, freno al desafío independentista, fin del trayecto. Casi el 90% del Congreso tumbará hoy el referéndum ilegal del Parlamento catalán.
El Mundo, Rajoy usará la sentencia del Tribunal Constitucional para desmontar el plan de Mas, criticará la incomparecencia del presidente de la Generalitat en el debate y no concretará ofertas del diálogo. El 86% del Congreso votará en contra.
El País, grupos prorrusos se movilizan por la secesión del este de Ucrania. Los manifestantes declaran la independencia de Donetsk, toman edificios y armas en otras ciudades y piden a Putin que envíe tropas.
La Razón, Rajoy dará la réplica a los enviados de Mas antes de que hable Rubalcaba. El presidente defenderá la Constitución y el diálogo dentro de la ley.
La Vanguardia, Rajoy dirá no a la consulta, pero abrirá vías de diálogo. El presidente y Rubalcaba enviarán en persona sus mensajes a Cataluña. CiU y RC presionan al PSC para que vote hoy diferente del PSOE.
El Correo de Andalucía, hallan restos óseos en la escombrera de Camas. La familia de la joven asesinada fue avisada por una fuente oficial del hallazgo de los restos, que ahora deben ser analizados por los forenses. Lógicamente se refieren a la familia de Marta del Castillo.
La Tribuna de Toledo, requiem por el Greco. El Cabildo de la Catedral de Toledo cuidó hasta el último detalle de una ceremonia en la que el arzobispo se dirigió al pintor en primera persona. Cospedal resaltó el importante legado del cretense.
El Correo, Levante 1, Athletic 2, cada vez más cerca del premio. El Athletic resiste el pulso del Sevilla con 2 goles de Aduriz y ya otea la Champions.
Ideal de Almería, la estación de Renfe se alquila a 5.000 euros el día para rodajes pese a su cierre.
Sur de Málaga, verano al comienzo de primavera. Málaga llegará hoy a los 27 grados, la temperatura más alta en lo que va de año.
La Voz de Galicia, el tramo de Angrois, tenía fallos de seguridad días antes de su apertura.
Canarias 7, la crisis se va, pero deja una sociedad más pobre. El BBVA confirma que Canarias será líder en crecimiento. Respecto al crédito, el grifo de los préstamos ya está abierto y la pobreza, la cifra subió en 4 puntos de 2007 a 2013.
Heraldo de Aragón, los quirófanos del hospital de Jaca solo abrirán una semana al mes por falta de personal.
Ideal de Granada, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordena retirar el monumento a Primo de Rivera, situado en Vivatauvín.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Really say,
El Instituto para las Obras de Religión, el IOR, o lo que es lo mismo, lo que se llama normalmente como la Banca Vaticano, va a seguir, y así lo ha manifestado el Papa Francisco. Para quienes estaban dudando si esta institución podía tener futuro, ya está resuelto por parte de quienes lo tenían que decidir, que no era otros que la Iglesia Católica en Roma. Nos vamos hasta allí, hasta Roma, para que nos lo cuente la corresponsal de COPE, Paloma García Ovejero. Paloma, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Lardón.
Digo que después de mucha polémica mediática en algunos casos y de muchas dudas, lo han dejado bien clarito, ¿no?
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que es que en realidad los que decían que el IOR se iba a cerrar eran los que no tenían ni cuchillo ni tenedor, ¿sabes?
Sí, claro.
Entonces, bueno, pues ha sido una polémica un poquito burbuja o un poco artificial, porque, bueno, evidentemente el Papa Francisco lo dijo y lo está haciendo, reestructurar todas las administraciones, también las económicas, pero eso no quiere decir que el Vaticano no necesite tener su propia entidad bancaria, más que nada para preservar la libertad del Papa. El IOR, es verdad que se han cometido muchos errores dentro, incluso algún fraude, por eso el Papa está empeñado en limpiarlo todo y en ponerlo patas arriba para poder ver bien qué es lo que hay que sacar, pero nunca ha dicho el Papa que lo fuera a clausurar. El caso es que hoy tenemos ya la certeza de que el IOR, la banca vaticana, será y sigue siendo el banco oficial, aunque se llevarán a cabo esas reformas. El Papa, sobre todo, reafirma la importancia de la misión que tiene el IOR para el bien de la Iglesia Católica, de la Santa Sede y del Estado propio de la Ciudad del Vaticano. Por ejemplo, ¿para qué sirve el IOR? Pues para que el Papa pueda mandar dinero a los países del mundo, a todos los pobres. Me contaban los responsables de Corunum, que es el dicasterio que se ocupa como si fuera la Caritas del Papa,
sí,
que es que ellos sin el IOR no sabrían cómo gestionar, por ejemplo, los donativos a Filipinas después del tifón, o por ejemplo la crisis de Siria, o África, o yo qué sé, o Nueva Orleans cuando la ciudad se quedó destruida. Ellos saben que si le dan vía IOR 100 a la nunciatura del país en cuestión, llegan 100. Pero si lo hacen a través de cualquier otro banco, aunque sean organismos internacionales, pues siempre llega menos, porque ya pasan por vías gubernamentales y de la manera en que se hace con el IOR, va del Papa al nuncio, que es como si fuera el Papa, el enviado del Papa al país en cuestión. Entonces, es tan simple como que para preservar la libertad del Papa y del Estado o Ciudad del Vaticano, pues tiene que tener esta independencia.
Por cierto, y hablando también de noticia del Vaticano que se ha conocido hoy, dentro de 20 días, dentro de menos de 3 semanas, estarán los reyes de España visitando al Papa Francisco en visita privada.
Sí, en realidad la visita es para la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII, el domingo 27 de abril. Lo que pasa es que, igual que pasará con otros mandatarios extranjeros, el Papa les ha concedido una audiencia privada. En el caso de los reyes de España, será al día siguiente, el lunes 28, a las 11 de la mañana, en el Palacio Apostólico, es decir, con todos los honores. Para entendernos, fue donde recibió a Obama. No lo hará ni en Santa Marta, ni en el Aula Pablo VI, que ha sido otros sitios intermedios. Allí acudirá la reina, y eso nos lo han confirmado a COPE las fuentes que se ocupan de este protocolo. La reina vendrá de blanco, con mantilla, con peineta, tanto a la Plaza de San Pedro, el domingo de la ceremonia de canonización, como el lunes a la recepción privada con el Papa. Y sabemos también que los reyes, don Juan Carlos y doña Sofía, serán los que encabecen la delegación española, uh-huh, que estará compuesta por 4 o 5 ministros del gobierno, cuyos nombres todavía no se han confirmado, pero vamos,
no irá
si
el presidente.
Te los imaginas, apuntas. No, salvo que cambien. Entre otras cosas, es que coincide casi con la previa de las europeas.
Bueno, supongo entonces que irá la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, lógicamente irá Jorge Fernández Díaz también, no creo que sea ninguna sorpresa que vaya, y algún otro, ¿no?
Algún otro. Lo que pasa es que, como no tengo la lista cerrada,
ya que no va el presidente, lo lógico sería que fuera la vicepresidenta y Jorge Fernández Díaz, pues por razones obvias, porque a nadie se le escapa que es católico.
Pero, bueno, vamos a verlo. Cuando esté la lista...
Vamos, es mi apuesta, Tampoco, sí, sí. Digo por, bueno, no sé, por tirar un poco de lógica, veremos luego.
Veremos, veremos. Los que encabeza la delegación, y eso es seguro, lo hemos confirmado en fuentes de la embajada, lo ha confirmado la Casa del Rey y lo han confirmado fuentes vaticanas, los reyes de España estarán en Roma. Llegan el sábado por la tarde y tampoco sabemos todavía ciencia cierta si habrá una recepción oficial en la embajada, pero lo que es seguro es que en la ceremonia del domingo 27 y en la visita del lunes, allí estará todo el protocolo al más alto nivel.
Muy
y
bien.
Es, por cierto,
¿sí?
Ah, perdona, es
no.
La primera vez que conocen al Papa Francisco, pero también es la primera vez que vienen desde el año 2005, que fue la última visita, ajá, de los reyes al Vaticano. Eso es un montón, y además fue con Benedicto XVI en Castel Gandolfo, en la Villa de Verano. Así que en la era de los móviles y las imágenes por doquier, no hemos tenido reyes de España. Será también una imagen histórica.
Pues habrá que esperar solo un poco menos de 3 semanas y allí estarán, Dios mediante. Paloma García Ovejero, corresponsal de COPE en Roma, muchísimas gracias y buenos días.
Igualmente, que tengáis buen martes.
Le contamos otras historias de la noche. Uno de cada 5 niños subsaharianos que entran de forma ilegal en España llega acompañado de una madre postiza o de un padre que realmente no lo es. Las pruebas de ADN evidencian la existencia de menores ancla, lactantes utilizados por las mafias como salvoconducto para garantizar la permanencia de los inmigrantes en España.
El programa DNA Pro Kids es el que se encarga de hacer lo más rápido posible estas pruebas de ADN, porque muchas veces las madres desaparecen antes de obtener los resultados. José Antonio Lorente, catedrático de Medicina Legal de Granada, es su director.
Siempre se ha partido la base de que los niños pequeñitos que venían acompañados de una persona, normalmente una mujer que decía que era la madre, pero por parte de la Guardia Civil, en un momento determinado, hace ya un par de años, comenzó a haber sospechas de que realmente pudiesen no ser las madres, porque una vez dentro del territorio español, en Melilla, en Granada, donde fuese, una mujer que viene con un menor tiene preferencia de trato en los centros de estancia temporal de inmigrantes y desde el punto de vista burocrático, etcétera. El adulto entra con mayor facilidad y rapidez en territorio español, por tanto europeo, y en segundo lugar, el menor es usado para entrar en España y a partir de ahí ser vendido o ser negociado a cambio en tráfico de menores.
Fue entonces cuando se empezó a actuar y a hacer análisis de ADN e investigaciones por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Hay algunos casos en los cuales a alguna mujer joven le han dado el niño y le han obligado a decirle que es su madre y que se haga pasar por la madre, ¿de acuerdo? A cambio de pues un mejor trato o de no abusar sexualmente de ella, lo que sea. Quiero decir, cuando se tiene una mujer, una presunta madre con un niño y se demuestra que no es su hijo, a veces la mujer es la primera víctima, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar, el ADN prueba una relación biológica, lógicamente, pero puede haber algunas situaciones donde la mujer haya acogido a un niño o se haya llevado el hijo para protegerlo, el hijo de su hermana, y realmente sea la tía. En todos estos casos hay que estudiarlo globalmente.
El ADN es indudablemente un instrumento clave para detectar casos de tráfico de menores. Por eso el programa DNA Pro Kids trabaja en varios países del mundo para devolver al menor a sus familias.
Cientos, miles de niños que no están identificados y que no se sabe quiénes son, que están o en las calles o en orfanatos o en casas de acogida, por un lado. Y por otro lado tenemos a cientos, a miles de familias buscando a sus hijos que en un momento determinado desaparecieron o fueron robados incluso a la fuerza. Si hacemos ADN de esos niños y lo comparamos con el ADN de los padres, conseguimos la identificación. Y eso está en marcha en este momento en 16 países de todo el mundo y con resultados muy interesantes en el sentido que se han conseguido identificaciones y los menores han sido devueltos a sus familias, cosa que no se hubiese podido conseguir sin el uso del ADN.
Facua a Consumidores en Acción ha denunciado ante Bruselas que el nuevo recibo de la luz vulnera las directivas comunitarias sobre electricidad, derechos de los consumidores y cláusulas abusivas. La asociación espera que la Comisión Europea reaccione contra España.
Desean que intervenga expedientando a nuestro país y que paralice el caótico modelo tarifario impuesto por el gobierno. Rubén Sánchez, portavoz de Facua, nos ha mostrado punto a punto que vulneran las leyes comunitarias. La primera, la norma sobre el mercado interior de la electricidad.
Tarifas tienen que ser transparentes, fácilmente comparables para los consumidores, pero es que el gobierno nos lo pone tan difícil. ¿Cómo comparo yo cualquier oferta con 1.440 tarifas distintas? Porque son 1.440 horas las que tiene un bimestre, el periodo de facturación, con lo que cuando yo reciba la factura en casa, tendría que ir mirando una a una para poder ver, primero, los precios, y segundo, ver si comparo, cómo comparo y de qué manera. Muy, muy complicado, pero sobre todo ilegal, vulneración de la ley del sector eléctrico, de la Directiva Europea de Obligado Cumplimiento para todos los Estados miembros, que dice que las tarifas tienen que ser transparentes y fácilmente comparables.
Y otro de los puntos con el que están en contra es la aparente obligación de instalar un contador electrónico.
La gente no tiene ese sistema. La gente no tiene un contador electrónico instalado por las compañías vinculado al sistema de lectura de telegestión. ¿Por qué? Pues porque todavía la mayoría de hogares tienen el antiguo contador analógico, el contador que se está sustituyendo, un contador que tiene 30, 40 años de antigüedad, un contador que no es fiable, que puede estar cometiendo errores de lectura. Y luego hay otra parte de consumidores que tenemos el nuevo contador, pero no está enchufado a la red. No sabemos por qué, pero a las eléctricas no les ha dado por, a la vez que iba colocando nuevos contadores, hacer esa vinculación al sistema de telelectura, de telegestión.
Y por último, destaca las cláusulas abusivas y discriminatorias de la factura de la luz.
Las normas europeas y también las españolas, por supuesto, hablan de que no puede discriminarse. ¿Dónde se produce aquí la discriminación? Dos consumidores que reunimos las mismas condiciones, la eléctrica decide a ti vincularte al sistema con una determinada fórmula tarifaria, yo me quedo con el otro. A todos los consumidores domésticos nos tienen que aplicar la misma tarifa. Y luego, por último, es la de no conocer el precio a priori. Solo lo haríamos los que tuviéramos ese sistema de telegestión integrado, y serían unas horitas antes, y no sería porque la eléctrica me envíe la información a mí, a casa, a mi correo electrónico, etcétera. Seré yo el que me tendré que preocupar de mirarlo en una web horas antes de que se ponga en marcha la tarifa del día siguiente.
Estás escuchando a Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5 y 33, 4 y 33 en las Islas Canarias. Menos de media hora para que llegue Ernesto Sáenz de Buruaga con la mañana. Y para avanzarnos los principales contenidos del programa, tenemos ya con nosotros, como todos los días, a Sixto Naranjo. Buenos días, Sixto.
¿Qué tal, Artaud? Muy buenos días. Pues en la mañana vamos a estar pendientes de ese hallazgo de restos óseos en la escombrera de Camas, en Sevilla, donde se busca desde hace días el cuerpo de Marta del Castillo. Y en lo político, la cita de este martes va a estar en el Congreso, donde se tumbará la posibilidad de que el Parlamento catalán celebre esa consulta soberanista. Va a pasar por la mañana Alicia Sánchez Camacho, que es la presidenta del Partido Popular Catalán. Y hablaremos con Blanca Hernández, que es delegada del Gobierno para la Violencia Machista, sobre los compromisos alcanzados en el día de ayer por los ministros de Justicia, Interior y Sanidad para combatir con más eficacia la violencia contra las mujeres. Y vamos a hablar también de ese último barómetro del CIS. Nos preocupa el paro, la corrupción, la inmigración, pero a pesar de todo, un dato, bueno, pues cuanto menos curioso. Los españoles nos ponemos un 8 en cuanto a felicidad. Los españoles somos felices, dice ese barómetro del CIS. Y vamos a conocer más detalles de esa audiencia en el Vaticano entre el Papa Francisco y los reyes de España. Será, como ya hemos escuchado, un día después de que don Juan Carlos y doña Sofía asistan a la canonización de los papas Juan Pablo II y Juan XXIII. Vamos a abrir tiempo para el análisis a partir de las 8:30, hoy con el director del diario La Razón, Francisco Marguenda, también con Fermín Bocós y con Carmen Tomás. Y la sonrisa la pondrán un día más nuestros chicos del Grupo Risa.
Gracias. Existo.
Hasta luego.
Sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día. Nos la pide Jorge Velázquez y nos dice en un tuit que él empezaría el día con You Should Be Dancing de los Bee Gees.
We'll be right back.
You Should Be Dancing, de los Bee Gees, la canción con la que quería comenzar el día Jorge Velázquez. Si tú también nos quieres pedir la tuya, tienes cuatro vías para hacerlo. Las redes sociales de Twitter y Facebook, donde nos encuentras como La Noche de Cope. El correo electrónico lanoche@cope.es o el teléfono gratuito, el 950-6006. Momento para actualizar el tiempo y el tráfico con Mónica Villadain.
Predominará el cielo despejado en casi todo el país, salvo en el tercio norte, donde estará muy nuboso, con posibilidad de lluvias débiles en el entorno de los sistemas central e ibérico, que tenderán a ir remitiendo. Se prevé que aparezca algo de niebla en los litorales de Levante y Cataluña, y Baleares también, y en zonas de la meseta norte. Las temperaturas descenderán en las Islas Canarias, mitad norte peninsular y Levante, mientras ascenderán en el suroeste de Galicia y Baleares. En el resto se mantendrán.
¿Y las carreteras?
Se mantiene interrumpida la circulación en la A66 a la altura de Monesterio, Badajoz, por un accidente ocurrido esta madrugada. En la misma vía, en la A66, ha sucedido otro siniestro en Guillena, Sevilla, que afecta al tramo comprendido entre el kilómetro 792 al 794, mientras un nuevo accidente complica la circulación en la A92 a la altura de Alcalá de Guadaira. La avería de un vehículo dificulta el paso en la A381 en Alcalá de los Gazules, en Cádiz. Ha tenido que ser en concreto cortado uno de sus carriles. La visibilidad es reducida por la niebla en la A7 a la altura de Orihuela, Alicante, y a la altura de Murcia, y también en la AP7 en San Javier. Y las obras que tienes que tener en cuenta estas horas están en Vizcaya, en la AP8 en el kilómetro 78 y 79, en la A8 en Bilbao y en la Nacional 637 a la altura de Zamudio. En Cantabria, uno de los carriles está cerrado de las carreteras A67 a la altura de Camargo y A8 en Eras, en la MA20 en la entrada de Palma de Mallorca y en la AC12 en La Coruña, desde el kilómetro 27 al 33.
Estás escuchando a Artaun de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
I went to the doctor and the doctor said sit down, I got some bad news. So put your pants back on, tie up those shoes. Brace myself for the worst. I knew this could mean the...
En las últimas horas ha habido novedades, o aparentemente puede haber habido novedades, sobre el vuelo desaparecido, el MH370, que el Boeing 777, que salió de Malasia y que se perdió, cuya señal se perdió hace justo hoy un mes. Hoy es 8 ya de abril, el 8 de marzo se perdía esta señal. Para contarnos más sobre lo que se sabe del barco australiano que ha captado dos nuevas señales, hablamos con Pablo Díez, corresponsal de ABC COPE en Pekín. Pablo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Habría habido señales que indicarían que podría tratarse definitivamente, veremos a ver qué es lo que ocurre, con el avión malasio, ¿verdad?
Sí, según las autoridades australianas, que son las que están coordinando la búsqueda de este avión en la zona del Océano Índico donde se supone que se estrelló tras salirse de su ruta, estas posibles señales de las cajas negras son la mejor pista que han encontrado hasta el momento. En concreto, han detectado dos señales que emiten una radiofrecuencia que es compatible con la de las cajas negras, y las han encontrado en un lugar que está a unos 1.600 kilómetros al noroeste de la ciudad australiana de Perth. Ha sido un barco australiano, el Ocean Shield, que está dotado con un potente sonar de la Armada estadounidense, que tiene un cable que baja hasta unos 6.000 metros de profundidad. Pues bien, en concreto, durante dos horas detectaron esta señal, luego la perdieron y al cabo de rato volvieron también a detectarla durante 13 minutos. Por lo tanto, consideran que puede ser la señal que están emitiendo estas cajas negras, que tenemos que recordar que es, cuyas baterías tienen una vida de unos 30 días. Por lo tanto, estamos contrarreloj en la búsqueda del avión, y hay que encontrarlas, las cajas negras, lo antes posible, porque a lo contrario no se puede saber qué es lo que le ocurrió al avión, en concreto por qué se desvió de su ruta y cortó sus comunicaciones. Pero las autoridades australianas son muy cautas y han dicho que todavía no pueden confirmar que dichas señales sean de estas cajas negras, y todavía no han localizado dónde está el avión. Por lo tanto, la búsqueda continúa.
Aquí hay dos datos importantes. El primero de ellos, que parece ser que hasta la fecha es la mejor pista con la que se ha contado en estos 30 días, ¿no?
Efectivamente, porque de momento no se ha encontrado ni rastro del avión. Todos los posibles objetos que estaban flotando en el mar, tanto en la primera zona de búsqueda, que estaba en la ruta del avión de Malasia, de Kuala Lumpur a Pekín, en el Golfo de Tailandia, justo donde confluye con el mar de China Meridional. Había objetos, había manchas de aceite, finalmente ninguno de ellos pertenecía al avión. Luego se descubrió que el avión, por motivos aún desconocidos, se salió de su ruta, se desvió y estuvo volando durante varias horas con un rumbo totalmente distinto. Y parece, según captaron los satélites, que cayó al mar en aguas del Océano Índico al quedarse sin combustible. Han aparecido objetos que se han encontrado o los han detectado los satélites o incluso aviones que los han avistado, pero ninguno de esos ha confirmado que pertenezca al avión desaparecido. Por lo tanto, esta es hasta la fecha la pista más clara o la mejor pista que tienen los investigadores para saber qué le ocurrió a este vuelo. De momento los investigadores barajan todas las hipótesis, desde que sufrió una avería mecánica hasta que fue un secuestro que salió mal y al final el avión acabó estrellándose, o incluso el suicidio de alguno de los dos pilotos. Pero hasta que no se encuentren esas cajas negras que graban las conversaciones de los pilotos en la cabina, no se va a saber qué fue lo que le pasó realmente a este misterioso vuelo MH370 de Malaysia Airlines.
Claro, que ese es el segundo dato importante y quizás más acuciante, es el hecho de que, bueno, las baterías estarían a punto de acabar con su duración y posiblemente eso supondría el fracaso en el intento de búsqueda de los restos del avión.
Claro, por eso mismo el dispositivo de búsqueda, que cuenta con 13 barcos y 13 aviones, sin saber exactamente dónde ha caído el avión, más o menos calculando la zona donde podía haber caído, por eso han optado por utilizar estos potentes localizadores de cajas negras, en concreto este de la Armada estadounidense. De lo contrario, habrían esperado a encontrar los restos y es entonces cuando habrían utilizado un sumergible que ya tienen preparado, que se llama el Bluefin 21, que es un sumergible teledirigido que puede bajar hasta 4.500 metros de profundidad. Y esta es precisamente la profundidad a la que se ha detectado estas señales por parte del barco australiano. Hay que señalar también que hay otro barco chino que ha detectado otras señales, pero a un lugar que está a unos 550 kilómetros de las detectadas por el barco australiano. Los expertos le dan más credibilidad al barco australiano porque el sonar con el que cuenta es mucho más sofisticado y mucho más potente que el que tiene el barco chino. Pero de momento no se ha encontrado todavía el avión, no se ha encontrado la ubicación exacta y, por lo tanto, tienen que seguir investigando en esa zona. Se trata de un corredor de unos 240 kilómetros que está siendo recorrido por el barco Ocean Shield y también por un barco de investigación oceanográfica del Reino Unido que se llama ECO y que también tiene un potente equipo de sonar para intentar captar estas señales de las cajas negras.
Pues seguiremos muy atentos a las pistas ya en esta búsqueda absolutamente contrarreloj de las cajas negras del MH370, del vuelo de Malaysia Airlines, que no acaba de aparecer a pesar de que hoy se ha cumplido ya un mes desde su desaparición. Pablo Díez, corresponsal de ABC COPE en Pekín, en China, muchísimas gracias y buenos días.
Gracias a vosotros.
El concepto de ópera rock nunca ha sido tan literal como ahora. El nuevo tour norteamericano de Jesucristo Superstar contará en su reparto con Johnny Rotten, Lydon, de los Sex Pistols, en el papel de Rey Herodes, Michelle Williams de Destiny's Child como María Magdalena y Brandon Boyd de Incubus como Judas. El musical, que arrancará el próximo 9 de junio en Nueva Orleans, también cuenta con J.C. Chases de NSYNC como Poncio Pilatos. La producción corre a cargo de Michael Cole, un hombre tras el malogrado musical británico de Spider-Man. Es un placer para mí trabajar en este espectáculo, en especial porque no hay tipos por los aires, bromeaba. Te contamos ahora otras noticias que quizás hoy no encuentres en la prensa, pero que son ciertas, aunque algunas resulten algo increíbles. Una mujer bucea a pesar de estar en una silla de ruedas, Belén.
La británica Sue Austin ha logrado lo que parecía imposible, convertir la silla de ruedas en una extensión de sí misma. Sue pudo caminar por su propio pie hasta los 27 años. Entonces, una enfermedad degenerativa del sistema nervioso la dejó casi inmóvil de cintura para abajo. En el 2005, cuando aprendió a bucear, se imaginó a sí misma surcando las profundidades cual sirena. Le habían dicho que era técnicamente imposible, que no se podía construir una silla de ruedas eléctrica y con aletas. no hay nada imposible para Sue, a la que podemos ver desafiando las convenciones con un show subacuático con el que deslumbró en la Olimpiada Cultural de Londres y con el que este verano viajará posiblemente a nuestro país. Intenta ir más allá de ti mismo, es el mensaje. Nada de lo logrado habría sido posible sin el equipo de Free Willing, ONG creada por ella misma, para ponerle alas a su sueño. Su nueva ambición ahora es volar en un triciclo con hélice adaptado con el que surcará en días los cielos del sur de Francia. A su paso también reciente por la NASA, examinando la piscina donde entrenan los astronautas, tuvo otra visión definitiva, la silla de ruedas espacial.
Y despierta de un coma al oír un gol de Cristiano Ronaldo, Paco.
David Paulasik, un chico polaco de 14 años, tuvo una dura caída al ser arrollado por un coche cuando montaba en su bicicleta. Los médicos detectaron múltiples lesiones internas y David entró en coma profundo. Su madre, preocupada constantemente por la recuperación de su hijo, pensó que a su hijo, aunque no fuese consciente, le gustaría escuchar los partidos en los que participaba Cristiano. La sorpresa llegó cuando escuchó el tercer tanto que logró el delantero jugando con Portugal contra Suecia en el partido de repesca para el Mundial de Brasil, el pasado 19 de 2013. Al escuchar la jugada, el joven despertó ante el asombro de todos. Cuando Cristiano se enteró de la noticia, no dudó en invitar a David, a su familia, a presenciar un partido de Real Madrid en el Santiago Bernabéu. David comenzó a llorar de emoción cuando se enteró de esa noticia. Este hecho se produjo por fin el pasado día 2 de abril en el encuentro de Champions entre el Borussia de Dortmund. Al finalizar el mismo, David conoció al astro portugués y se llevó varios regalos de recuerdo, entre ellos la camiseta con la que Ronaldo jugó ese partido.
Y crean un juego sobre el incidente de tráfico de Esperanza Aguirre. Mónica.
El juego para móviles Android invita a ponerse en la piel de la presidenta del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, y esquivar a la policía para evitar multas de tráfico. En el GTA Aguirre, solo tocar la parte superior de la pantalla para ir hacia arriba y la inferior para desplazarse hacia abajo, el alter ego virtual de Aguirre debe demostrar cuántos agentes y motos es capaz de esquivar. La sesión comienza con una imagen de Aguirre a bordo de un coche blanco y con el nombre de Esperanza en la matrícula, con las torres Q de fondo y sobre un carril bus. Cuando se produce un arrollamiento a un agente, salta la frase «Te han cazado». La presentación del juego para móviles termina con la frase «La esperanza es lo último que se pierde». Pues durante la pasada tarde ya había conseguido más de 500 descargas.
Vamos con el deporte. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Artón.
Cuéntame.
Bueno, pues te cuento de todo. Te cuento que en el partido que ha completado la jornada 32 en Primera División ha ganado tu equipo, el Athletic Club de Bilbao, Levante 1, Athletic Club 2, con dos goles. Marcó todos los goles el Athletic Club, dos goles de Aduriz y el gol de Levante en propia puerta San José, que además inicialmente al comienzo del partido con empate a cero había fallado un penalti.
Sí, señor.
De los últimos 44 penaltis que le han pitado a favor al Athletic Club ha fallado 20. Lo cual es para...
¿Sabes por qué?
Para pensárselo, ¿no? Quiero decir que cuando metáis esos 20...
¿Sabes por qué?
Peleáis por el título de liga. ¿Por qué?
Porque los de Bilbao hacemos con los penaltis lo que nos da la gana.
Ah, eso sí. Eso. Con los penaltis, con la edad, con el lugar de nacimiento... Unos entran, otros no, evidentemente. Bueno, va muy bien, ¿eh? Estáis cuartos en la clasificación. Ahí hay una brecha de 6 puntos de diferencia con el Sevilla. Y todo hace indicar que el próximo año, cuando venga aquí a entrar contigo, si renovamos, te contaré que tu equipo juega la Champions y...
¿Sabes cuál será la primera derivada de todo eso?
¿Cuál?
Que no jugaremos nunca el lunes, que es nuestra especialidad.
Es verdad.
Al jugar en Europa, ni lunes
este
ni viernes.
Habéis jugado hasta el lunes y jugáis el próximo lunes
contra el Málaga.
Bueno, parece ya un cachondeo tremendo.
Hoy hay Champions, hoy.
Bueno, hoy hay Champions. Hoy juega el Real Madrid en Alemania, Borussia Dortmund-Real Madrid. La noticia es que Cristiano Ronaldo se retiró ayer del entrenamiento a los 10 minutos de comenzar. Así que si hacemos caso a Ancelotti, que dijo que Cristiano si no está al 100% no juega, imagino que hoy el portugués comienza el partido desde el banquillo y que su lugar en la delantera lo va a ocupar Di María. Bale, Di María y Benzema como delantero centro. Juega Lewandowski en el Borussia Dortmund, pero bueno, el 3-0 del encuentro de ida en el Santiago Bernabéu creo que hace súper favorito al
Sin
conjunto
duda.
Del Real Madrid para estar en semifinales. Hoy también en Londres, Chelsea, Paris Saint-Germain. Ha dicho Mourinho que es misión casi imposible. 3-1 perdió el Chelsea en el encuentro de ida en París. Vamos a ver qué ocurre esta noche, pero vamos, también el Paris Saint-Germain podría acceder a las semifinales. Mañana tenemos el Atlético de Madrid y Barcelona. Aquí las dudas son Diego Diego Costa y Arda Turán. De momento Simeone entrena sin ellos, fuera del grupo. Entrarían en su lugar seguramente Villa y, bueno, ya veremos, porque lo de Diego Costa la verdad es que es un poco misterioso. No me extrañaría nada que a última hora apareciera en el equipo titular, pero de momento el Atlético de Madrid sin Diego Costa y sin Arda Turán. Y ha sorprendido a todo el mundo Xavi Hernández diciendo ayer que Busquets, como se ve claramente, dice Xavi en televisión, no pisó a Pepe. No sabía yo que Xavi tenía tantos problemas de visión y que necesitaba urgentemente un oculista, porque precisamente lo que demuestran las imágenes de televisión es que Busquets pisotea la cabeza de Pepe. Pero bueno, Xavi, con esa visión suya tan particular, un jugador muy particular, dijo que en televisión se ve claramente que no.
Corporativismo.
En fin, fuera del fútbol, Alberto Contador, exhibición en la primera etapa de la Vuelta al País Vasco y es líder. Fernando Alonso hace test durante hoy y mañana en Bahrein, buena falta le hace para intentar mejorar el coche y que sea competitivo en el Gran Premio de China dentro de dos semanas. Y acaba de finalizar la final de la Liga Universitaria de Baloncesto en Estados Unidos, que es todo un acontecimiento allí, la final de la NCAA. Ha ganado la Universidad de Connecticut a la Universidad de Kentucky 60-54.
Muy bien, Alcalá. Buen día.
Buen día para ti.
Te dejamos ya con Ernesto Sáenz de Buruaga y La Mañana.